Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast psicológico favorito de la Hoja en Blanco. Mi nombre es Alberto. Estoy muy contento de poder estar con ustedes con este tema, que supongo que ya deben haber pues ahí llamado la atención, porque es un tema que sí es muy problemático, pero que a veces nos encasillamos en varias preguntas y nos gustaría que alguien pues nos pueda darnos un pequeño empujón, una pequeña orientación, y para eso es este episodio de aquí. Espero que se sientan cómodos. Y bueno, no me encuentro solo porque estoy con una invitada. Eso sí, no lo estamos poniendo todavía como en el titular para que ustedes también se puedan sentir un poco más anonadados con este episodio. Y es que tengo a una invitada que viene desde México. Entonces, por favor, denle una bienvenida a mi invitada Daniela. Hola Daniela, ¿cómo estás?
Hola, hola a todas y todos. Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, Daniela, aquí súper feliz, súper contento de poder tenerte en este episodio. Eres mi primera invitada de otro país, en realidad, aquí en los podcasts desde México. ¿Y qué tal tu semana? ¿Cómo ha estado el trabajo? ¿Cómo está la pandemia por allá en México?
Fíjate que aquí desde me quedé pensando en lo de la primera invitada, lo cual me siento muy orgullosa. Me quedé. Muchas gracias por tomarme en cuenta y por brindarme este espacio. Y fíjate que aquí en México, el mexicano es muy socarrón, la neta. O sea, la neta. Es muy. O sea, aquí, aunque era como de no salir, salían. Aquí el cubreboca desde hace muchísimo tiempo no se usa. De hecho, por ejemplo, ahorita realmente nadie o casi nadie lo usa, a menos de que tengas que entrar y porque te obliguen, o sea, entrar a algún lugar o que te obliguen. Yo sí soy de las personas que lo sigo teniendo y que lo sigo trayendo y todo, y realmente es como que, o sea, sí te voltean a ver como de por qué andas en la calle con eso, ¿sabes?
Bicho raro, como se dice a veces, ¿no?
Exacto.
No, acá en el Perú te comento que se sigue usando. No es obligatorio, ya es igual voluntario. Pero acá bastante, ¿cómo será, no? Diferentes culturas, ¿no? Es de que acá, por ejemplo, bastante es el tema de prevención, ¿no? Lo tenemos más como que interiorizado porque sabemos que igual que en algunos países, ¿no? Pues el área de salud está pues al borde, es una de las últimas patas del carruaje en los estados. Entonces, bueno, y justo es este tema, pues, de que quería justo que vamos a compartir el día de hoy, que es sobre la depresión, ¿no? Que es un tema que creo que ha abarcado mucho, más en estas épocas tan difícil que es la pandemia. Y bueno, yo para más o menos dar este inicio de este tema, Daniela, más o menos la primera pregunta, ¿no? Que podríamos estar ya hablando, ¿no? ¿Qué es la depresión, Daniela, ¿no? En términos que tú nos puedas explicar, ¿no? Y nosotros por ahí ir empezando.
Creo que aquí tendríamos que ver dos partes totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es el trastorno depresivo, donde tenemos un diagnóstico, donde tenemos que cumplir, por así decirlo, ciertas reglas, ¿no? O sea, tener ciertas características en un periodo, pues, de mayor a 6 meses, ciertas características puntuales, ciertas, no sé si no, ahora sí que si estos cambios de ánimo tal vez repentinos o ni siquiera repentinos, sino simplemente tristeza. Tenemos también la parte de que me dejen de interesar cosas, o sea, que antes me interesaban, ver como estos cambios y tener como este periodo duradero, ¿no? Pero también tenemos la otra parte en donde pues no lo podemos diagnosticar tal cual como un trastorno. Entonces, tenemos también estas características, pero justamente antes hablábamos de esta parte que la depresión no solamente se ve como el no me puedo levantar de la cama. ¿Por qué? Pues porque la misma vida, la misma necesidad me hace tener que levantarme de la cama. No todo el mundo nos podemos dar ese espacio de decir, ah, no tengo ganas y solo me quiero quedar a llorar aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vemos como esta parte de, ah, chis, pero pues sigue yendo a trabajar, pues sigue saliendo, pues sigue conviviendo, entonces pues no está tan triste. Entonces es como esa parte, ¿no? Como diferenciar entre ahora sí una cuestión si lo ponemos como un trastorno de ansiedad, digo, perdón, de depresión, bueno, también de ansiedad, con eso se empieza, pero si lo vemos como con un trastorno de depresión, pues ahora sí, como cualquier condición o enfermedad, pues técnicamente lo tendríamos que ver como que esté afectando en las demás áreas de tu vida, ¿no?
Y Daniela, justo ahora que tú nos mencionas todo esto, nos estás comentando, pues todos los síntomas que alguna vez lo había escuchado, pues no, te incapacitan a la persona de cierta forma, ¿no? Ya no le ve la satisfacción a lo que hacía anteriormente en su vida, ¿no? Si antes, pues no sé, le gustaba cantar, ya cantar no lo satisface, ¿no? Si le gustaba, no sé, comer, no sé, un dulce o hacer algún tipo, alguna actividad, ¿no? Que en verdad, no sé, durante todo su día esperaba ese momento para poder hacer esa actividad, ya no lo satisface para nada, ¿no? Básicamente incapacita y sí, pues, desde ahí, desde ese punto, una persona tiene que darse cuenta que el trastorno ya con el tema de toda esta problemática como tal viene ya invadiendo poco a poco y calando, ¿no? Ahora, hay una pregunta, porque justo habíamos, como te había comentado el otro día, habíamos hecho algunas preguntas a nuestros seguidores para ver qué más o menos pensaba, ¿no? La gente, qué le gustaría saber sobre la depresión. Y ya más o menos que ya hemos iniciado como qué cosa es. Normalmente la primera pregunta, ¿no? Que yo sé que a veces la gente es lo más común, pero siempre es bueno enfatizar, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas más comunes y alguno que otro síntoma menos usual, Daniela? Que tú hayas escuchado, que te hayas informado, que sepas tú capaz, ¿no? Que nos puedas capaz a nosotros informar un poco sobre eso, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas más comunes y por ahí uno que otro síntoma menos común, pero sí se puede situar, ¿no? Sí puede haber.
Bueno, de los más comunes, la sensación de vacío, la sensación de tristeza, la emoción de tristeza. Lo que decíamos ahorita, ¿no? Este vacío de que pues nada me llama la atención, y ahorita estamos hablando de actividades, pero asimismo de personas. O sea, realmente no me interesa ni cómo está la otra persona, no me interesa incluso pues su bienestar. No es que le desee el mal, simplemente no me interesa, me estoy preocupando o me enfoco más en mis pensamientos que en los de los demás, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las más comunes, como esta pérdida de también cambios de el cambio en el sueño, el cambio en la alimentación. Eso también es muy importante. Muchas veces pues las personas duermen mucho o dejan de dormir. ¿Por qué? Pues porque también tienen un sentimiento de preocupación.
Sí.
Los cambios en la alimentación pues son básicos. ¿Por qué? Pues porque no tengo ganas de hacer nada. Entonces no me voy a levantar a cocinar porque no tengo ganas. Entonces creo que de los que me ha tocado más extraños, porque realmente no es muy común, si hablamos de comorbilidades, ¿no? De estas como combinaciones con otros síntomas o con otros trastornos o con otras condiciones. Y pues lo que me ha tocado es que dentro de este periodo se ha como encendido una paranoia.
Ah, no había escuchado, o sea, no había escuchado eso, ¿ah? Eso es un síntoma poco recurrente, ¿no? No.
Ajá, sí, realmente es más como una combinación, comorbilidad, como lo decíamos nosotros, ¿no? Pero, pues sí puede alterar al final de cuentas nuestro estado de ánimo, ¿no? Realmente a eso es lo que se refiere.
En la actividad sexual también, ¿verdad? Se le quita así toda es. Actividad sexual a los pacientes. Uh-huh. Este tema de también dormir y no dormir mucho también creo que es importante, ¿no? Porque yo tenía siempre el preconcepto de que, claro, el depresivo pues duerme todo el día, ¿no? Y es un síntoma muy común, pero yo lo tenía así hasta el año pasado. Era mitad de año, tuve un taller que pude llevar y un profesor, que era un doctor, ¿no? Nos comentaba, ¿no? Que una sintomatología que también deberíamos nosotros tomar en cuenta a todo paciente es que también hay gente que no duerme, ¿no? No duerme, y yo me quedé, Claro, y ahí comenzó a hablarnos del tema de psiquis, tema de pensamiento, ¿no? Uh-huh. Daniela, esta es la primera pregunta, ¿no? De una seguidora. Hay otra, uh-huh. es otro, que justo ahí sí voy a mencionar el nombre porque el primero dijo, no me menciones el nombre, por favor. ¿No? Okay. Hay un chico, es Sebastián y es de España. Sebastián, okay, de España nos comenta, ¿a quién? Perdón, porque esa es otra pregunta. Dice, ¿cuándo la depresión es un problema? ¿Cuándo se vuelve algo serio, no?
Pues como lo que hemos mencionado, ¿no? Ya cuando afecta ahora sí que varias áreas de tu vida, tanto tu pareja como tu familia, como el área laboral, cuando realmente ya te incapacita, es cuando lo podemos hablar desde una cuestión, pues bueno, siempre seria, pero desde una cuestión más como dentro de un trastorno, ¿no?
Sí, y eso es justo lo que lo mencionas, iba a decir casi lo mismo, ¿no? Que una persona ya cuando va encaminando, ¿no? Ya comienza con todo este episodio, con estos días más tenues, más penosos, más tristes, pero una tristeza en abundancia, ¿no? Un exceso de tristeza que justo le decía Daniel al inicio. Es una tristeza que, claro, una cosa, porque no hay que comparar estar triste con estar depresivo, porque hay gente que dice, no sé, se murió mi mascota, ¿no? No digo un ejemplo así, y los niños se ponen tristes, ¿no? Se ponen tristes porque sí, se murió su mascota. Pero pasando los días, le compras un helado, lo sacas a pasear y no pasó nada, ¿no? Se va a sentir triste, pero poco a poco no es algo que lo incapacite, que él diga, no quiero nada, no quiero salir, no quiero comer, no quiero dormir. Sí. O sea, no, es una cosa muy diferente a lo que justo nos decía Daniela, ¿no? Que es una pena, una tristeza que es en abundante, ¿no? Que te afecta a nivel sistema, o sea, total, que puede ya ser un problema serio porque ya comienza a abarcar tu trabajo, no tiene las energías suficientes, duerme más de la cuenta de las horas, no quieres comer. Incluso había un síntoma que también no sé si tan común sea, porque solo lo leí así en un comentario así X de un, no me acuerdo qué página psicológica, que también viene el tema de la memoria, ¿no? Porque como a veces las personas ya duermen demasiado, no le toman interés a nada, ¿no? Ya prácticamente la atención se pasa a un segundo o tercer plano, que simplemente la memoria también es un problema muy fuerte en algunos pacientes, no en todos, porque no todos se les presenta el mismo síntoma. Bien, Sebastián, esperamos que te hayamos podido ayudar con esa pregunta. Y nos vamos a una tercera pregunta, ¿no? Que esto ya es para Camila. Camila es acá de Perú. Y Camila nos comenta, ¿no? Un mito, ¿no? Porque nos dice, yo he escuchado que siempre la depresión se medica. ¿Es cierto o no? ¿Por qué? Nos comenta Daniel.
Personalmente, ahora sí hablo desde mi persona, desde lo que yo pienso, realmente creo que no es necesario siempre. Tenemos que ver, es que la depresión también tiene, como cualquier otra condición u enfermedad, niveles. O sea, tenemos el estado depresivo mayor, que es como el tope. Tenemos también una depresión moderada y tenemos la depresión leve. Entonces, muchas veces la depresión leve, todavía la depresión más o menos moderada, pues la podemos, ahora sí que, si lo podemos llamar así, la podemos sacar en terapia, ¿no? Entonces, ya en un estado depresivo mayor, yo creo que sí, moderado mayor, creo que sería muy bueno la medicación. Eso sí, yo siempre pienso, la medicación nos ayuda. O sea, la medicación nos ayuda, siempre va a ayudar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos ayuda a producir algunas sustancias, serotonina, más que nada, que pues no lo estamos teniendo, ¿no? O sea, que nuestro cuerpo ya no está produciendo. Sin embargo, también cabe aclarar que de nada que sirve una medicación si no llevamos psicoterapia. Debe ser ahora sí que este tratamiento multidisciplinario ¿Para qué? Para poder lograr esos mejores resultados. Probablemente la medicación te vaya a resultar y te vayas a sentir mejor. ¿Por qué? Pues porque ese es su trabajo, al final de cuentas. Pero pues no vamos a llegar al por qué te sientes así, qué es lo que lo conlleva, por qué hubo como este brote. Entonces, siempre se tiene que trabajar en conjunto. Y creo que la medicación ayuda. En unos sí, yo lo veo como obligatorio. Estados depresivos mayores, más que nada moderados también dependiendo pues de qué es lo que esté pasando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también con la depresión viene también esta ideación suicida, en donde ya peligra la vida. No en todos los casos, obviamente, pero en muchos sí, entonces tenemos que actuar también de manera inmediata, ¿no? Y también, ahorita hablando de la medicación no es me tomo una pastilla y se acabó, es todo un tratamiento, el cual ahora sí que pues tarda meses en hacer efecto.
Y eso que justo nos menciona Daniela es cierto, porque y hablando ya de una estructura, pues no, entre la depresión uh-huh. mayor, moderada y leve, hay que tener en cuenta, pues no, de que no siempre, ¿no? Las perspectivas de cada persona, cómo esté pasando el cierto duelo, la cierta depresión que esté, digamos, y que todo el trabajo que se tenga que hacer, porque ahora hay que tener en cuenta, y eso va con Camila, que es la de la pregunta, hay personas que están llevando su terapia, pero lo dejan. Entonces, esa es otra cosa, ¿no? O sea, Daniela ya dice más o menos, justo que acá estamos conversando, ya es otra situación, es otro contexto, se tienen que evaluar otras perspectivas, ¿no? Se tiene que ver si es que en la otra terapia capaz sí se estaba medicando, capaz nunca se llegó a medicar, entonces, y si sí le funcionaba, entonces ahí se tiene que ver, evaluar, ¿no? ¿Por qué lo dejó también? O sea, muchas variantes. Ahora, otra cosa sería, ¿no? Que justo lo dice Daniela, que claro, si es leve, se aplican todas las herramientas que podamos sin usar medicación, ¿no? Yo creo, como se dice, se gusta hasta el arma secreta, como se dice, ¿no? Todas las técnicas que se pueden, porque algo que sí, que yo sí he visto en las redes sociales, Daniela, ¿no? Y que pues estemos de acuerdo, es que mucha gente, como tiene un mal concepto de ir al psicólogo, mucha gente cree que mucho o poco se hace el psicólogo para mandarlo. Ah, ya, bueno, no funciona, ya lo mandamos a medicarse. Y la realidad no es esa, ¿no? Es que en realidad uh-huh. se usa todas las herramientas y no es que se quiera tampoco, no es por tampoco minimizar lo de que es la medicación, pero digamos que la medicación, bajo mi perspectiva, ahora vamos a escuchar a Daniela, es como que la última opción que utilizamos, ¿no? No es la segunda ni tercera opción, ¿no? Es para mí, lo personal, es la última, ¿no? Usamos todo un proceso, tratamientos y técnicas y todo. Y si ya vemos que el paciente, pues, aún así tiene muchas, los síntomas ya lo comienzan a perturbar, que no puede llegar a cumplir los tratamientos, pues ahí se tiene que pedir un pequeño refuerzo, se le dice, ¿no? Daniela, no sé tú qué opinas al respecto sobre ese tema, ¿no?
Bueno, la medicación, creo que es muy importante el tema, creo que también es muy amplio. Y como dices, ¿no? O sea, yo siempre lo puedo llegar a recomendar. Cuando ya es un caso más grave o extremo, por así decirlo, sí lo pongo como si no vas a con un médico, con un psiquiatra, pues yo no te puedo seguir dando terapia. Porque hay veces que los pacientes tampoco quieren ir y casi casi los tenemos que obligar cuando vemos que es una necesidad, ¿no? Pero yo usualmente lo pongo, si nos podemos ir con terapia, pues nos vamos con psicoterapia. Si pienso que la medicación ayuda, yo lo pongo sobre la mesa, ¿sabes qué? Esto puede servir para esto, esto y esto, puede ser más rápido, ese ya es tu decisión. A las personas que sí les doy la decisión, si es algo leve, pues bueno, creo que ni siquiera tendríamos que como que considerarlo, en el sentido de que lo podemos ahora sí que sacar con terapia, y en este sentido, creo que también es importante el mencionar que el medicamento, como ya lo dijimos, lleva un proceso. No es como me tomo un paracetamol y ya se me quitaron los mocos. O sea, esto lleva un proceso en el cual, sí hablamos de un tratamiento mínimo de 6 meses. Entonces, ahí también por eso digo, bueno, aquí en México realmente es cara cuando vamos a un particular, porque también en el sistema de salud pues están muy saturados, entonces no todo el mundo tiene sistema de salud, y quien está, pues realmente a veces no hay medicamento, a veces tardan muchísimo las citas, etc, etc, claro, etc. Entonces, pues tendrían que ir con sus propios medios, por eso lo pongo sobre la mesa, más que en casos muy, muy específicos, pues si es como, si no vas, yo no te atiendo. Entonces, ¿por qué? Pues porque se necesita, ¿no? O sea, claro, realmente sabemos que no vamos a avanzar, y pues tampoco se trata de que estemos perdiendo el tiempo. Creo que la psicoterapia debemos ser lo más honestos y honestas posibles, pues por el bien siempre de la persona, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos que tener muy en claro que el tratamiento que vamos a llevar, pues, o sea, mínimo van a ser 6 meses, de 6 meses a 1 año. Entonces, claro, tenemos que también, si van a empezar a tomar medicamento, ténganlo en cuenta y quitarnos estos mitos y quitarnos estas ideas de me voy a volver adicto, me voy a volver a esto, no, buen porque punto, me voy a sentir peor. Eso, o sea, no, realmente, pues como cualquier medicamento, claro que puede tener sus contradicciones también, o sea, todo mundo conocemos el clonazepam y pensamos que nada más nos van a dar clonazepam. No, o sea, el médico es quien va a decidir qué es lo que te va a recetar, ¿no? Y no todos los medicamentos son clonazepam.
Claro, no, sí, tienes razón, y es que es también es algo muy recurrente, ¿no? Es que me va a recetar lo mismo que, ¿no? Y no, tranquila, ¿no? Tranquila, y es que hay variantes, ¿no? Hay muchas variantes. Daniela, algún ya que nos estamos pasando casi a la más de la mitad, ¿no? De este podcast, sí. ¿Algún caso así conciso que te acuerdes, algo así muy breve que nos puedas comentar, que podamos colocarlo como ejemplo, como un caso depresivo así claro?
Bueno, uno de los que me acuerdo bastante y me da, ahorita lo que decíamos, ¿no? Siempre tenemos que aplicar lo que a la persona le sirva.
Claro.
Yo no soy para nada religiosa, me considero agnóstica. Pero si alguien llega con religión, pues lo vamos a usar. O sea, al final de cuentas, ¿no? Claro. Entonces, me llegó una vez una persona, yo te comentaba en un principio que trabajaba en una, pues en lo que es una dependencia de gobierno, dependencia pública aquí en México, y llegó una persona que traía también así, o sea, no, es que yo soy depresiva, y de hecho ya estaba diagnosticada.
Claro.
Y tomando medicamento, pero se lo tomaba bastante mal, y era lo que mencionábamos hace unos minutos. Claro. Se lo tomaba bastante mal, era como de, no, pues me lo tomo ahorita porque me siento mal, y luego ya no me lo tomo, y luego otros 3 días me siento bien, y luego me lo vuelvo a tomar. Uh-huh. Y es importante cualquier medicación tomarla como se nos indica. Pero entonces traía como también mucho desbalance, pues porque al final de cuentas también estamos tomando medicamento y eso nos afecta en el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Entonces, que tenía mucha depresión, que no se levantaba, que ya tenía mucho tiempo, de hecho sin bañarse, sin nada, porque pues no tenía ganas. De hecho, a mí me la llevó su hija, era ya una señora mayor, aproximadamente de unos 65 años. Y ella mencionaba mucho el me embrujaron. Ajá. Ah. Aquí en México mucha gente piensa en la brujería, en los, wow, amarres y en las cosas esas, ¿no?
Ah,
entonces, ya, para ella era como, es que me embrujaron y por eso no puedo salir, y porque la vecina me tiene mucha envidia, bla, 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 para no hacer el cuento largo. Entonces, ella era muy religiosa también. O sea, religiosa, ahora sí, como que con Dios, católica, etcétera.
Claro.
Entonces, tiraba técnicas, le encargaba, tarea no hacía. O sea, bueno, ya vi que la tarea no funciona, pues entonces las técnicas dentro del espacio, ¿no? De la terapia. Y hasta que un día dije, ok, a ella seguía con el hecho de que la habían embrujado. Entonces dije, bueno, no me voy a poner a pelear de si existe o no existe, porque al final de cuentas existe para ella. Claro. O sea, no voy, no es mi trabajo el que cambie de opinión que exista o no exista. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque lo va a seguir creyendo. Al final de cuentas.
Claro, es cierto.
Entonces, empecé ahora sí como que con la cuestión de, no, pero usted cree que si Dios la protege, pues va a poder, la van a poder embrujar, no sé qué, la, la. Y luego, ah, pues no, ¿verdad? Pues no, ¿verdad, doctora? Y yo, pues no sé, usted contésteme. O sea, si usted se siente protegida por Dios, ¿cómo Dios va a dejar que usted le hagan esto? No sé qué.
Ya. Yeah.
Fue un cambio totalmente repentino.
¿Ah, sí? ¡Wow!
Sí, o sea, no, sí, ¿verdad, doctora? No, pues no, Diosito no me va a dejar que...
El chip
que
lo hagan cambió. Eso.
Ajá, o sea, y al final de cuentas también, o sea, hablamos de una religión, yo no soy claro. religiosa, sí. pero pues al final de cuentas también sabemos que la religión nos sirve pues para tener de algo de qué agarrarnos. Sí.
Claro, entonces, de hecho.
Es fe, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, sí. pues ella es su recurso, agarró, se agarró de ahí y tuvo un cambio. Wow. Y que también, o sea, el cambio no fue de, ah, sabes que ya.
Ah, no.
No, no. Claro. Obviamente el se proceso, trabaja, ¿no?
Hubo avances, se notó que había Ajá. avances. Wow.
Y realmente por lo que lo hice fue precisamente el avance en la terapia, porque ella se enfocaba en que la tenían embrujada y que no iba a poder salir de ahí.
Claro. Aso. Daniela, es la primera vez que veo que esa técnica, cómo lo pusiste, te pusiste en esa posición y, ¿no? Y pudiste ver un gran paso. Yo veo que muchos psicólogos, he escuchado casos que los derivan, o sea, los derivan porque simplemente no ve el avance, ¿no? Y también con el uh-huh. tema de que va con ese tipo de ideologías, entonces para uh-huh. simplemente lo mejor para él y el paciente, pues lo derivan, pero wow, qué muy buena anécdota. Gracias por compartirlo bien con todos nosotros y que también la gente lo considere como una opción, ¿no? Que tampoco no es que porque uno no es creyente o no familiaricemos con ciertas creencias, no significa pues que todo se va a tirar por la borda o que el psicólogo te va a ver con otros ojos, porque esa no es la idea, pues no es la idea. Bien, Daniela, más bien muchas gracias. Hasta aquí quedó este podcast. Ojalá haya otra oportunidad para poder ver una continuación. Estoy seguro que la gente le ha podido sacar el mejor provecho a este podcast. Y dime, ya que estamos con el tiempo que nos está ganando, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales, Daniela?
Bueno, me encuentran en Facebook como Bloguea Tu Mente. También así está el podcast en Spotify, Amazon y Apple Music. Y en lo que es Instagram y TikTok, estoy como BTM-psico al alcance, todo junto.
Perfecto, lo vamos a intentar colocar igualmente así tal cual en la descripción. Y chicos, no se olviden porque con Daniela estamos coordinando para que vamos a tener una segunda parte, pero con un poco más de avance, un poco más de recomendaciones, cierta guía por parte de aquí nosotros, pero ya en otra plataforma que vamos a estar con Daniela, allá que ya estaremos ahí avisando, informando a todos nuestro público. Así que nada, chicos, cuídense, hasta aquí quedó este podcast, síganos, ya saben, en nuestras redes sociales, que tenemos aquí en la página de La Hoja en Blanco, como Instagram, Facebook, TikTok, como La Hoja en Blanco. Así que nos vemos, Daniela, cuídate, nos vemos, chicos, chau, chau.
Nos vemos, muchas gracias.